información, diversión y análisis.
Con entrevistas, música, eventos y más.
Movimiento virtual y a distancia. Bienestar al minuto.
Hola, ¿qué tal, amigos de Uniminuto Virtual y a Distancia? Bienvenidos una vez más. Qué bueno tenerlos nuevamente con nosotros en este espacio radial que se llama Bienestar al Minuto. Qué bueno tener el privilegio de estarlos acompañando una vez más en una emisión de este subprograma en donde nos enteramos de todo lo que tenemos preparado para ustedes en la universidad. Mi nombre es Andrés Cuellar, conductor de Bienestar al Minuto, junto con mi compañero de fórmula, Manuel Mejía. ¿Qué tal, Manuelito?
Hola, Andrés, ¿cómo están? Un saludo para todos aquellos que nos escuchan en Bienestar al Minuto. Un programa más, un programa nuevo, después de haber dado los detalles para el Día del Padre. Hoy traemos unos temas muy interesantes, además con invitados de primera mano.
Claro que sí, hoy tenemos unos invitados muy, muy especiales. Iniciamos por las damas. Tenemos con nosotros el día de hoy a nuestra miembro del equipo de Bienestar, Jenny Suárez. ¿Qué tal, Jenny? ¿Cómo vas?
Bien, gracias, Andrés. Muchas gracias por la invitación nuevamente aquí acompañándolos. Y pues esperamos tener un rato bien agradable.
Claro que sí. Y para el tema del día tenemos un invitado muy, muy especial. Desde la ciudad de Medellín nos acompaña hoy el padre Jorge Mario Naranjo, de la comunidad de Carmelitas Descalzos. Padre Mario, bienvenido.
Gracias, hombre Andrés, gracias Manuel, Jenny. Pues estoy muy contento de estar con ustedes compartiendo este programa y con todos los oyentes.
Bueno, claro que sí. Y ya les estaremos contando a ustedes, queridos oyentes, por qué Jenny Suárez y por qué el padre, especialmente el padre Jorge Mario, está con nosotros el día de hoy. Y es que el tema está muy interesante, así que no te despegues un minuto de esta emisión de Bienestar al Minuto para que no te pierdas los detalles de este tema. Manuelito, cuéntanos, haznos la introducción a este momento.
Bueno, yo creo que es importante saber que el tema de hoy, más que un tema, es como el celular, una llamada, Andrés.
Claro que sí. ¿Y por qué una llamada, Manuelito? Cuéntame.
Bueno, el tema de hoy, el que vamos a hablar y el que nos va a profundizar un poquito más nuestros invitados, es la vocación. Mal entendida muchas veces, como le dicen vocación a uno y de una vez piensan uno en curas y monjas.
Claro que sí, la vocación. Y es que la vocación incluye absolutamente todo. Bueno, pues yo no me voy a meter en ese cuento. Yo le voy a pedir al padre Jorge Mario que nos cuente, primero en términos generales, ¿qué es vocación? Padre, ¿qué es vocación?
Bueno, vocación viene de la palabra vocare, que significa un llamado a ser. Todos nosotros los seres humanos tenemos una vocación, todos estamos llamados a ser. De hecho, somos el único ser sobre la tierra que no es, sino que es un llamado a ser.
Llamado a ser. Hacer diferentes cosas, ¿no? Diferentes en el ámbito profesional, en el ámbito personal. ¿Cómo se maneja esto, padre?
No, yo creo que es llamados a ser humanos.
A ser humanos.
Somos los únicos que tenemos ese llamado. Nunca ningún otro ser tiene la posibilidad de construirse o autodestruirse, de ser más o menos. Y nosotros sí, en eso consiste la libertad en que fuimos creados. Por eso yo creo que habrá que diferenciar durante el programa entre vocación, profesión, oficio, actividades, porque yo creo que todo tiene que ir en la misma línea para que pueda sumarle a esa vocación primera que tenemos todos de ser seres humanos, que también tendríamos que definir en qué consistiría hacerlo.
Hombre, ya lo escucharon ustedes, ahí, queridos oyentes, qué interesante este preámbulo del tema del día de hoy con el padre Jorge Mario y con nuestra invitada Jenny Suárez, para que no se muevan un minuto. Pero continuamos aquí, estamos en esta cabina con nuestros invitados especiales del día de hoy para contarles a ustedes todo acerca de la vocación. No se muevan un segundo, porque si tal vez ustedes quisieran ahondar este tema, tal vez tienen algunas preguntas, también recuerden que nos pueden escribir por nuestras redes sociales, fanpage de Bienestar, Bienestar VD Oficial, también por nuestro Twitter a través de @BienestarVD. Bueno, iniciemos entonces, entremos en materia, Manuelito.
Pues sí, ya que el padre Jorge Mario nos dio el inicio, o más bien el preámbulo al tema de hoy, yo quiero hacerle una pregunta a Jenny, ya que es nuestra profesional de acompañamiento y permanencia. Jenny, el padre nos comentaba que la vocación tiene que ir de la mano con la profesión, el oficio y las labores que hacemos, pero muchas veces dice, es que usted tiene la vocación de ser médico y por eso debe estudiar medicina. ¿Qué cosas nos diferencian la vocación de la profesión, del oficio, del trabajo en que estoy yo empleando en ese momento? ¿Y qué cosas tienen en común también? Porque me imagino que tendrán cosas en común.
Bueno, pues la verdad es más como un paradigma social que nos lleva a una diferencia, porque en sí la vocación se supone que concuerda con los gustos, los intereses y las aptitudes de la persona, y eso es lo que lleva al ser a escoger algún tipo de profesión o algún tipo de carrera. Solamente que en nuestra sociedad, lamentablemente, no nos dejamos guiar muchas veces por esa vocación, sino por la necesidad o por lo que nos dice la gente alrededor. No es que, un ejemplo, yo quiero estudiar artes, dice, no, en arte se muere de hambre, entonces mejor escoja pues. Andrés no lo puede decir, qué pena. Y entonces de pronto le dicen, no, estudia ingeniería de sistemas. De pronto la vocación, o sea, las aptitudes, las competencias, las habilidades de la persona la están inclinando hacia los artes, pero la presión social le indica que esa no es la dirección que debe tomar.
¿Qué nos puede agregar sobre el tema del padre en ese momento?
Bueno, yo creo que cuando nosotros empezamos a decir, es que yo soy así, es que así me hizo Dios, nos tendríamos que hacer la pregunta, ¿para qué fuimos creados? Yo creo que eso va en la línea de la ética, que estamos llamados a hacer, más que al hacer, porque lo otro son morales, que no es más que una filosofía de esa ética. ¿Para qué fuimos creados? ¿Cuál es la razón nuestra de estar en el mundo? Y esa pregunta ha acompañado a la humanidad siempre, y le han buscado mil respuestas. Cada ciencia y cada disciplina trata de encontrarle una respuesta a la pregunta por el hombre, y lo único que hace es definir una pequeña dimensión del mismo, y terminamos mutilados y no sabemos ni qué ser ni para dónde agarrar. Yo creo que nosotros somos un llamados a construirnos, a ser humanos. Y ahí es donde nos equivocamos, porque nos preguntamos qué nos hace humanos y decimos que lo humano es la ruptura en cada uno de nosotros. Por eso la gente le dice a uno, yo maté, yo robé porque yo soy humano. Y ahí es donde nos estamos equivocando. Yo creo que nosotros somos unos llamados a vivir la plenitud, que es el amor. La única dimensión en la que nosotros somos plenamente humanos es en el amar. Y eso fue lo que hizo a Jesús perfectamente humano. Por eso un teólogo llegó a decir, humano como Jesús, solo Dios. Porque entre más amemos, más humanos somos. Y todo lo que nosotros hagamos o estudiemos tiene que ir en la línea de que se asome a través de cada uno de nosotros la mejor versión de seres humanos que podemos ser. Si eso no me suma a mí, a ser una mejor versión en el amor, amar lo que hago, hacer que muchos sean felices a través de lo que hago y que yo sea feliz haciéndolo, eso a mí no me humaniza. Eso simplemente me pone a desempeñar una tarea, pero no me hace realmente humano.
En acuerdo a lo que dice el padre, entonces vemos también que es un proceso que se desarrolla durante toda la vida y que va ligado con quién soy, cómo soy, hacia dónde quiero ir. Y lo que el padre dice es, si yo no sé quién soy, pues muy difícilmente voy a saber hacia dónde quiero ir. De ahí que cuando se hacen los procesos para escoger una profesión, no se llame orientación profesional, sino orientación vocacional, porque queremos revisar desde lo que somos, qué podemos hacer y en qué podemos aportar dentro de la sociedad.
Entonces, en ese orden de ideas, padre Jenny, lo que planteamos es que lo primero, al hablar de vocación, es ser. El primer llamado a nosotros es ser. Y partiendo de ser, entonces entiendo que no, vamos al hacer. Bueno, padre, entonces, ¿ahora qué podemos decir del hacer? Cuéntanos esa parte.
Sí, no, como dijiste ahora, todos tenemos la misma vocación. Todos estamos llamados a ser humanos. Y si somos realmente humanos, somos felices y hacemos felices a los que están a nuestro lado. El hacer es simplemente esa realización a través de los dones y talentos que yo tengo para que ese ser sea más efectivo, digamos de alguna manera, para alcanzar ese ser. Todo lo que yo hago tiene que ir en la línea de que yo sea ese extraordinario ser humano que debo ser. Si yo estoy haciendo de médico y eso me permite ser un ser humano extraordinario a través de la medicina, pues ese es mi hacer. Pero si yo estoy haciendo un hacer simplemente por adquirir dinero, poder, apariencia, realmente eso no me humaniza, y de hecho lo estamos constatando todos los días en todas las dimensiones profesionales. Vemos una cantidad de gente con dinero, con poder, pero ni son felices ni son capaces de hacer felices a los que tienen a su lado.
ese punto que acaba de tocar padre precisamente es fundamental, porque a veces encontramos mucha gente en el diario vivir que en la cotidianidad tienen caras amargadas, que hacen las cosas a las malas, que pareciera que vivieran como resentidos con la vida, resentidos con las personas, y uno dice, hombre, pero ¿por qué viven así? Se los encuentra uno constantemente en diferentes profesiones, en oficios diferentes, digamos, en el taxi, en las empresas públicas, en la universidad, al profesor, al estudiante, y uno dice, pero si está tan amargado, ¿por qué está ahí? Entonces, precisamente ahorita descubro que es ese tema de la vocación, ¿no? De que se saltaron tal vez ese paso o están omitiendo esa construcción de ser y tal vez pues no han llegado o no están en el momento, en el lugar en donde quieren estar, como dice la vivienda por ahí, sí.
Están en el lugar equivocado.
Yo recuerdo cuando yo estaba en el colegio, a mí me iban muy bien en las ciencias naturales, en las ciencias exactas en general. Y cuando yo les dije a mis compañeros que iba a estudiar música, eso fue la hecatombe. No, ¿cómo así? ¿Usted qué va a estudiar música? Se va a morir de hambre. Usted debería estudiar una ingeniería, que eso sí da plata, que usted es bueno para los números, que no sé qué, que sí sé más. Y es lo que decía Jenny un poquito, ¿no? Como el hecho de que la sociedad misma lo empuja a uno a hacer cosas con tal de subsistir. Entonces la meta ya no es ser humano, como dice el padre Jorge Mario, sino a tener lo que me va a dar para sobrevivir, para subsistir, para tener la inmediatez de los objetos materiales, llamémoslo de alguna manera. Afortunadamente tengo unos padres que lo que me dijeron fue, usted haga lo que le hace feliz, no se deje influenciar. Y bueno, terminé estudiando música y ahora estoy aquí en Bienestar al Minuto.
Manuel, esa es la idea. Es que mira, si nosotros somos criaturas de Dios y Dios es papá y ama a sus hijos, el único sueño que tiene Dios, y para eso nos creó, es que seamos felices. Y para que fuéramos felices nos regaló un pedazo de su corazón capaz de amar como Él nos ama. Porque si usted no ama a su familia, usted no es feliz en su familia. Si no ama en lo que hace, usted no es feliz. ¿Cuál es el problema? Que los paradigmas humanos nos han enseñado que la felicidad está en el dinero, en el tener, en el poder, en la apariencia, en lo que yo mencioné ahora. Entonces, buscando ser felices, nos equivocamos. Inclusive nos convertimos, y voy a utilizar una expresión que puede sonar muy fea, en prepagos laborales.
Claro, claro, trabajar por...
¿Por el dinero?
Por el dinero o por cumplir simplemente y por tener y por llenar esto, pues algunas necesidades.
O ni siquiera necesidades, Andrés.
Caprichos por incluso, tener, o por
no,
tener.
No, me refiero por cumplir estándares sociales, es decir, yo tengo que tener mi celular de tal gama, mi carro de tal gama.
Exactamente.
Y comienzo yo a
padre,
hacer eso.
Primera parte de Jenny, primera parte de nuestro programa, de nuestro tema el día de hoy, una visión muy general pero muy muy exacta, muy nutritiva de qué es exactamente pues este tema. Yo creo que a nuestros oyentes ya les está empezando pues a dar vueltas la cabeza, ya se, ojalá se estén allí preguntando. Yo no sé, yo estoy también como curioso con esto y se empieza uno a hacer preguntas, ¿no? Yo realmente estoy haciendo todo esto, realmente sé quién soy, para dónde voy. Entonces, dos preguntas para dejarle a nuestros oyentes o para regalarles en este momento que se hagan personalmente sobre este tema. Padre, regálenos una.
La primera pregunta, yo diría que se tiene que cuestionar si lo que están haciendo los hace mejores seres humanos y por ende más felices.
Yo creo que una pregunta que uno se tiene que hacer es si lo que yo estoy haciendo me va a permitir al final voltear a mirar hacia atrás y decir, qué bueno que viví esta vida. O mirar hacia atrás y decir, me tiré todos los años de mi vida haciendo algo que realmente no quise hacer, la embarré. Y hay algo muy, muy importante aquí que está intrínseco dentro de lo que dice el padre, y es que el tiempo no vuelve.
Sí, eso es verdad. Eso es muy importante, ¿no? Bueno, ahí ya nos regalaron esas dos preguntas, pero como estamos en Bienestar al Minuto, también hay espacio para la musiquita, y mientras ustedes piensan y se matan un poquito la cabeza ahí, los quiero dejar con algo de un grupo muy colombiano, de un grupo que especialmente por estos días estoy escuchando bastante y me ha gustado mucho, Herencia de Timbiquí. Espero que ustedes también, si no lo han oído, con esta hermosísima canción que se llama Sabrás.
Que mi corazón entonces... creación te va a querer. Que cuando te miro siento el amor más grande que puede haber en mi ser. Quiero que sepas que quererte a ti me nace de forma muy natural. Que tu existencia es lo mejor que a mí en esta vida me pudo pasar. Y aunque me esté quedando sordo, y aunque me esté quedando y te puedo ver, mi vida se llena de luz total. Siento que quiero a los niños y así mido mi gran capacidad de amar. Cuando te beso es tanta la emoción que el corazón palpita más y más. Entro en un estado de relajación, siento que ya puedo morir en paz. Y aunque me esté quedando sordo, y aunque me esté quedando, aunque me esté quedando mudo, te haré saber que te quiero. Y aunque yo ya me encuentre viejo, aunque esté triste o contento, te haré saber de cualquier modo que estarás en mis adentros.
O sea, yo te amo, una canción de Herencia de Timbiquí, un grupo caribeño colombiano muy, muy bueno. La verdad es que, bueno, yo sé que hay que calificar la canción y hay que comentar un poco acerca del tema, pero definitivamente yo digo que tenemos que aceptar que esta canción es muy buena. ¿Qué dice, mano?
Yo, al igual que usted, hace muy poco vengo escuchando a este grupo, esta agrupación, muy gratamente. Me parece sí, un grupo folclórico que ha sabido meterse en la escena comercial.
Exactamente.
No solo musical, sino comercial. Y sin perder la raíz. Sin perder la raíz, sin querer volverse pop, sin querer volverse absolutamente nada. Pero generando una esencia cultural muy rica. La verdad, me gusta muchísimo. Hay otra canción que me gusta mucho más que esta, pero no tengo ningún contra.
Yo la escogí porque se la dediqué a Manuel, confieso ahí, no, chisme.
Si nos llega bien está el minuto y ya solo hablamos de Manuel.
Sí, de Manuel. De Manuelito por todos lados. Sí,
mientras nace Valentina y...
Se la dediqué a mi hijo porque...
¿En nene?
Sí, porque no sabemos el nombre de la
de
otra.
De hecho, se la dediqué a mi hijo ya aprovechando que el autor la hizo en referencia a su hija, entonces pues yo también me aproveché de ahí, me agarré de ahí, se la dediqué a mi hijo y le gustó muchísimo.
¿Y tú qué piensas, Jenny, de la canción?
Bueno, la canción la he escuchado como mil veces por parte de Andrés, que es una belleza y nos la pone todo el tiempo.
Hay que hacer un paréntesis ahí. Si usted quiere que le quemen una canción, busque a Andrés.
Sí,
busque.
Completamente.
Es que ellos no han entendido que yo me las aprendo. Yo estoy en función de aprenderme una canción, entonces yo la pongo y la pongo y la pongo.
Y él está en función de que todo bienestar se aprenda esa canción.
Hasta que ellos se la aprenden también a fuerza. Padre, ¿ha escuchado este grupo? ¿Tiene alguna referencia?
Sí, sí lo conozco, también estoy completamente de acuerdo con Manuel, y es cómo conservar las raíces, ser auténticos, ojo, no prostituirse en su opción, que va muy en la línea de la vocación.
Exactamente.
Ellos tienen la vocación de ser músicos folclóricos, y cómo lo que hacen, le ponen tanto amor y tanta pasión que termina siendo comercial, aunque la pretensión primera sea hacer folclore.
Claro que sí, y es la que prevalece, ¿no? Bueno, parece que la canción superó las expectativas.
Hoy sí, hoy sí.
Por fin pasé con una. Bueno, muy bien. Bueno, pero tenemos hoy un reportero muy especial, nuestro director de Bienestar Universitario, el profe Edwin Barreto, no está con nosotros en el estudio porque se fue a la ciudad musical de Colombia, a la ciudad de Ibagué.
Tenemos a la directora de Bienestar de Bello. Profe, cuéntenos un poquito qué es lo que se está haciendo desde Ibagué.
Así es, amigos de Bienestar al Minuto, nos encontramos en la ciudad de Ibagué con el segundo encuentro nacional de directores de bienestar, el pleno organizado por la Vicerrectoría de Bienestar. En este momento estoy con la directora de Bienestar de Bello, Elisenia Restrepo. A ella queremos preguntarle sobre la temática que se ha trabajado hasta el momento en este encuentro y su percepción y la influencia que tendrá esto en toda nuestra comunidad educativa.
Hola, hasta este tiempo del día hemos trabajado aspectos relacionados con el acompañamiento y permanencia de nuestros estudiantes, un asunto que nos convoca a toda la comunidad institucional, a todos los estamentos que hacemos parte de nuestra institución, toda vez que siempre estamos buscando que nuestros estudiantes permanezcan en el sistema de formación, tener proyectos de vida exitosos, que nuestros estudiantes logren graduarse y llevar a feliz término todo su proceso de formación.
Elisenia, ¿y esto qué tanto nos puede influir directamente a nuestra comunidad de oyentes de Bienestar al Minuto, que principalmente son estudiantes? ¿En qué les aporta este tipo de decisiones que se toman?
Bueno, les aporta, yo creo que en gran medida, toda vez que desde Bienestar siempre estamos pensando en su formación integral, estamos pensando en su acompañamiento, no solamente desde el componente académico, sino también desde asuntos individuales, desde el componente económico, psicosocial, desde las redes y alianzas que se pueden tejer, pero también invitarlos a ellos a que hagan parte del desarrollo de esa estrategia, toda vez que ellos son nuestra razón de ser.
Muy bien, muchas gracias, Elisenia. Ella no siempre es así de seria, fue que saber que está en radio la puso seria. Le agradecemos inmensamente. Un saludo a la mesa de trabajo, a Manuel, a Andrés, y próximamente nos veremos con más en Bienestar al Minuto.
Bueno, así como decía la directora de Bienestar de Bello, Andrés, Uniminuto peleándole cada vez más a una calidad de educación integral esto y aportando a todo.
Exactamente, esto es fundamental, esto es un acontecimiento muy importante y ustedes estudiantes y queridos colaboradores dirán, bueno, pero ¿y eso qué? ¿Y a mí qué? Bueno, ustedes ya lo escucharon, todo lo que tiene que ver con bienestar universitario, porque nosotros estamos precisamente para aportarle a su proyecto de vida, como dice nuestro lema. Así que no se pierdan un minuto, síganos en redes sociales, recuerden hacer partícipes siempre a todos sus compañeros, amigos de las actividades que tenemos para no solamente para ustedes sino para ellos también, y no se pierdan Bienestar al Minuto sobre todo.
Pero entonces sigamos con el tema, Andresito.
Hombre, ya hablamos de un primer momento, en un primer momento hablamos de que la vocación es una sola y es un llamado a ser, nos decía el padre Mario. Bueno, ahora entonces vamos a hablar un poco del hacer. De hay gente que dice, es que yo tengo la vocación de ser ingeniero, de no sé qué, yo tengo la vocación, pero pues según lo que hemos hablado parece que no es como tal una vocación, padre, ¿por qué?
Yo tengo la vocación de ser ingeniero, no, yo tengo la vocación de ser feliz, y haciendo de ingeniero, porque son los dones y los talentos y lo que me motiva, puedo lograr ser feliz, lograr ese hacer. El hacer va en la línea del ser, y si no van en la misma línea nunca nos vamos a encontrar. Y como decía Jenny, ahora me parece fundamental que nos lo preguntemos. ¿En qué momento de la vida vamos a corregir el camino para poder ser lo que queremos ser y para poder ser felices? Se nos va a acabar la vida. ¿Qué nos vamos a llevar? Los dineros, los poderes, lo que adquirimos. Lo único que nos vamos a llevar es el amor compartido, lo que dejemos en el corazón de las demás personas, y la felicidad con la que hayamos vivido y hayamos permitido que los demás hayan vivido a nuestro lado. Yo creo que es el único equipaje que nos vamos a llevar.
Yo creo que es un mensaje muy especial y muy directo precisamente a las personas que están en función de solamente acaparar bienes, ¿no, padre? De tener, ¿no?
Yo creo que nos vendieron esa idea, que ser felices es tener muchas... Yo conozco gente tan pobre que no tiene sino dinero. Exacto. Y me da tanto dolor verlos que con ese dinero tratan de comprar o un afecto, una mirada, un abrazo, una sonrisa de un hijo... O tantos que
incluso
se han esmerado.
Incluso su misma espiritualidad, ¿no? Sí. Con el dinero también buscan la espiritualidad.
Por eso hay tantos lugares llenos de personas a las que con ese dinerito tratan de hacerlas felices. Y la única clave la tenemos nosotros mismos. Cuando buscamos desde la experiencia del amor hacer lo que amamos. Hombre, puede que yo no sea el hombre más rico, puede que yo no sea millonario, yo soy feliz pintando mis cuadros, durmiendo en una hamaca, en un pequeño garaje, pero soy feliz. Y eso es lo único que va a valer la pena, creo yo.
Claro que sí. Esto que nos cuenta el padre es fundamental. Es fundamental para vivir. El tema de ser feliz y de hacer y de sentirnos en plenitud con lo que hacemos y con lo que desarrollamos. Pero bueno, Jenny, hablando ya del tema de como lo llamamos en bienestar, de la orientación vocacional, que no es otra cosa pues de sugerirle a los estudiantes, sugerirle, no imponerle, ojo, sugerirle.
O más bien guiarlos, ¿no? De pronto.
Yo creo que es más, yo le diría más sugerencia. A través de pues una prueba que se les hace, diferentes aptitudes, su forma de ser, su personalidad, no sé qué se contemplará de pronto si nos quieres contar así rápidamente el proceso. Pero entonces, ¿cómo escoger ese oficio? ¿Cómo escoger ese quehacer y cómo lograr que eso me complemente en mi ser, Jenny?
Bueno, las pruebas psicológicas que revisan o que guían en el proceso de orientación vocacional, lo que buscan es mostrarle a la persona cuáles son sus competencias, sus habilidades y sus intereses. Y ahí me parece bastante interesante y que va muy ligado a lo que dice el padre, es que a mí una prueba me tenga que mostrar qué es lo que a mí me interesa. Eso es bien, bien complejo, ¿no, padre?
Como curioso también.
Curioso que sí. A mí una prueba me tenga que decir, ¿a mí qué me gusta? Pues yo sé a mí qué me gusta, pero tenemos estudiantes que realmente lo que decía el padre, no estoy echando piedra, sino que realmente lo que dice el padre no se conoce, no nos conocemos, y alguien más nos tiene que decir a nosotros qué somos.
A ver, yo siento que hay muchas voces sociales, porque todo mundo, especialmente al joven, lo tiene como mercado y se lo quiere aprender. A veces nos cuesta escuchar esa voz interior.
Eso es, yo creo más bien lo que pasa.
Que yo sé que tiene demasiada claridad. Lo esencial es invisible a los ojos, decía el zorro al principito, solo se ve con el corazón. Es entrar en ese camino profundo del alma, a ver qué me apasiona, qué mueve mi corazón y qué lanzaría mi vida hacia la felicidad. Y ahí puede estar muy claro. Cuando ya ante lo que yo expongo sale un papá, una mamá y una sociedad diciendo, con eso no vas a comprar el carro que nosotros queremos que compres, con eso no vas a conseguir la pareja que queremos que tengas, con eso no vas a tener la riqueza que pretendemos que tengas para que nos saques de pobres, ya esas otras voces terminan viciando la voz interior, que es la única que yo creo que es sincera en este tipo de momentos.
Sí, porque dentro de la orientación vocacional, bueno, las pruebas entonces nos reflejan parte del inconsciente del ser humano y sobre todo parte de sus intereses y bueno, en qué es bueno, y de ahí salen entonces unas carreras. Esas carreras se le presentan al estudiante, pero hay algo muy curioso y es lo que dice el padre. Por ejemplo, el estudiante le está mostrando que el arte y, por ejemplo, las ciencias sociales son como su fuerte. Ajá. Y él, no, es que yo tengo que estudiar administración de empresas. ¿Por qué? No, porque es que en lo otro no voy a conseguir trabajo. Se mete a estudiar administración de empresas, fracasa, porque es algo que no le gusta, porque es algo que no quiere, porque es algo que de cierta forma es impuesto, pero él sigue intentando y sigue intentando. Mi consejo es, uno, lo que dice el padre, revisarse a uno mismo y mirar cuáles son sus fuertes, pero también si uno hace uso de estas herramientas, entonces hablar muy, muy francamente con su entorno familiar y decir, mira, yo siento que puedo ser bueno en esto. Y de hecho la gente que le gusta hacer lo que, valga la redundancia, hace, la que se dedica a hacer lo que le gusta, es muy buena, es extremadamente buena y, por decirlo, tiene éxito para la sociedad, tiene éxito en lo que hace. Y no porque buscó ese éxito para la sociedad, es porque quiso ser feliz en eso y porque se apasionó por lo que hacía.
O sea que otro error fundamental es, por ejemplo, ver una persona como esta que tiene éxito en lo que realiza y decir, yo quiero ser como esa persona, pero no por cómo se ve necesariamente que se ve feliz, sino por lo que tiene, ¿no? Eso es cierto, padre, esto es muy frecuente.
Pero demasiado, inclusive hablábamos ahora con Manuel antes de ir al programa, de situaciones que hemos vivido inclusive juntos. Yo una vez, escuchando a Manuel, lo aconsejé en un trabajo que tal vez muchos quisieran tener, pero no lo hacía feliz. Hoy está disfrutando mucho de lo que hace. Y yo digo, no, muchas veces lo que nos está ocurriendo es que los paradigmas de felicidad que nos vendieron no son reales.
No son
ni el dinero, padre, ni el poder, ni el placer, ni la apariencia.
Definitivamente silenciar esas voces de la sociedad a veces cuesta muchísimo, ¿no? ¿Qué podemos decirle a los estudiantes que nos están escuchando en este momento? Incluso hay colaboradores que ahí haciendo su oficio pueden decir, hombre, yo como que estoy en el lugar equivocado. ¿Cómo silenciar esas voces exteriores? ¿Cómo escuchar? Su merced decía, es importante escuchar nuestra voz interior, es importante encontrarnos con nosotros mismos, pero ¿cómo lograrlo? ¿A través de qué medios? ¿A través de qué circunstancias?
Yo creo que ganando mucho en un nivel profundo de autoestima, queriéndonos mucho, porque a veces terminamos viviendo la vida que otros quieren que vivamos. Y yo no solo le diría a los estudiantes, Manuel dijo una cosa ahora que mi papá también nos lo dijo, estudien lo que quieran, lo importante es que sean felices y personas de bien. Cuando un papá te da esa palabra, vos te sentís lanzado a la vida. Podrán llegar a la vejez con mucho dinero, con mucho poder, con muchas cosas conseguidas. Si no lograron ser felices, yo siento que fue una vida fracasada. Y nosotros somos los únicos que tenemos la capacidad de corregir eso, que mi vida no sea un fracaso.
Y ahí valga la aclaración que el fracaso no es como nos lo venden, que es no tener cosas, no adquirir, viajar por el mundo, no tener 20 mil personas de amigos. No, el fracaso es como lo acaba de decir el padre.
Una vida feliz.
No llegar a ser feliz.
Exactamente.
Ahí yo quiero hacer una... No quiero entrar en controversia, pero quiero decir algo, y es la felicidad en sí es un estado, ¿no? Lo que buscamos es que las personas se sientan en paz y que disfruten lo que hacen. Sí, porque entonces me puede salir alguien, es que yo soy feliz cuando me compro un Samsung, yo soy feliz cuando yo tengo un carro. Pero eso es un estado, eso es un momento, eso es una circunstancia, y cuando lo estrenó se le pasó.
Exactamente.
La idea es que podamos estar plenos y en paz.
Y en paz con...
Que podamos revisar y decir, listo, un ejemplo, me compré X cosa porque el hacer lo que a nosotros nos gusta tiene sus recompensas secundarias, ¿cierto,
claro,
padre?
Claro, eso.
Las recompensas secundarias, que no es lo primero, lo material, sino las secundarias que vienen muchas veces con lo que nos gusta hacer. Pero en el estado, en estar en paz, en que yo pueda revisar, y lo que dice el padre, yo reviso en mi entorno y yo le he aportado a la gente que tengo a mi alrededor, y aparte yo miro mi proyecto y digo, qué chévere, si yo volviera a nacer, volvería a hacer lo mismo.
Sí.
Jenny, yo te diría una cosa, todos los filósofos han peleado sobre la felicidad, porque realmente definirla es distinto. Yo lo definiría de esta manera: una cosa es un momento de bienestar y confort, y otra cosa es de felicidad. Para mí la felicidad va conectada con el alma. Es más, no se puede escribir, es un estado que te permite estar en armonía contigo mismo, con Dios, con el cosmos y con los demás. Para mí esa es la felicidad, y te genera una sensación tan profunda, como dices ahora, de bienestar, pero no de un bienestar momentáneo, de confort, de estar, digámoslo de alguna manera, supliendo necesidades. Porque yo también conozco mucha gente que está llena de todas esas cosas y con una insatisfacción frente a la vida y a los demás, que ni siquiera le alcanza la vida para poder remendar el corazón.
Claro que sí. Hombre, queridos estudiantes, qué buen tema el día de hoy. Por favor, yo quisiera en verdad escuchar y leer sus comentarios. No olviden que en Bienestar Universitario también estamos de puertas abiertas para recibirlos y ayudarles a ustedes con todo este tema de la orientación, no solo psicológica, sino también este tema de la orientación vocacional, como les he nombrado. Así que acérquense y también participen de todas las actividades que tenemos desde pastoral, desde salud, desde promoción socioeconómica. Ya están a partir de esta semana, de la semana pasada, perdón, al partir del fin de semana pasado, iniciaron las inscripciones y las postulaciones para los descuentos de auxilios socioeconómicos. Así que si quieren postularse por una situación de vulnerabilidad económica, tal vez que ustedes vean que no alcanzaron a conseguir el dinero para cancelar el siguiente semestre, hombre, postúlese a un descuento, un porcentaje, a través de vde.uniminuto.edu/bienestar, ingresando a nuestra área apoyo financiero. Ahí hay una pestaña que va a decir postulación, descuento de estudiantes. Háganlo, llene esta prepostulación. Nosotros revisamos el material, revisamos su postulación y esto lo llamaremos si es necesario y si es pertinente a una entrevista para que podamos hacer este proceso. No se pierdan esta gran oportunidad.
También recordar, Andresito, que todos los sábados estamos teniendo talleres Vidar para todos los estudiantes, así que esté pendiente dónde y a qué horas. Generalmente es a las
De 2 a 3 y de 5 a 6 en la Casa de Jesús y María.
Éxito
aunque,
total en estos talleres.
Sí, aunque deben revisar el correo porque a veces lo cambiamos para la capilla a 102.
Entonces, para que estén muy pendientes, adicional a eso, recordarles el concurso que desde el Centro de Pastoral y Misiones tenemos. Tenemos un boletín escrito que se llama Boletín Informarte, y todos aquellos estudiantes que quieran hacer parte o que quieran ser columnistas de ellos, escriba su artículo, súbalo al aula, proyectos especiales, algo así, el periodista soy yo. Ahí están las condiciones del documento y usted va a ser acreedor de un premio que tenemos desde Pastoral Andrés.
Qué bueno. Bueno, lastimosamente el tiempo aquí es muy cortico, nos vamos, este tema es... Yo creo que deberíamos seguirlo tratando en una próxima oportunidad, ojalá tengamos el espacio. Quisiera agradecerle especialmente a Jenny y a nuestro padre Jorge Mario por acompañarnos el día de hoy, y regálenle más bien a nuestros oyentes en este momento un último mensaje para que se vayan así como bien complementados en este tema.
No, yo les diría desde lo profundo del alma que solo nosotros tenemos las herramientas adentro para lograr lo que el Señor se ha soñado con nosotros. Un papá, que seamos felices. No renunciemos a ellas, no vendamos nuestros sueños, luchemos por lo que queremos y trabajemos para lograrlo.
Bueno, yo quiero terminar con un versículo bíblico en Proverbios que me gusta mucho, y dice que encomendemos a Dios nuestros pensamientos y Él orientará nuestros caminos. Amén. Está en Proverbios 16 y creo que eso debemos hacer para encontrar nuestra vocación. Él no se equivoca.
Gracias a todos ustedes por escucharnos en este espacio. Los dejamos y nos vemos en una próxima oportunidad en esto que se llama
Bienestar al Minuto.
Bienestar al Minuto. Espacio de reflexión, información, diversión y análisis.